tambores de la diáspora son nuestras voces de vida, de identidad e historia, de lucha y resistencia de los territorios.
Tambores de la diáspora es una puerta abierta para juntarnos, reencontrarnos, tejer aprendizajes juntos y respetarnos en las diversidades.
Los tambores nos convocan.
Nos convocan los tambores.
Aquí conectamos con la memoria colectiva de la música, poesía, el accionar político, económico, social y cultural del pueblo afroecuatoriano.
Sintoniza con nosotros para sentir el tambor en el alma, porque aquí en Tambores de la Diáspora, cada historia cuenta, cada ritmo une, cada voz importa.
Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana.
¡Conéctate ahora!
Hola, hola, bienvenidas a todos, todas, todes, a este su programa Tambores en la Diáspora, aquí por Flaxo Radio. Hoy estamos con el tema análisis de la situación de mujeres en el Ecuador. Para eso nos tenemos unas tremendas invitadas. Ya estará con nosotros aquí Virginia Gómez de la Torre, Geraldina Guerra y Ladies Mina. Estaremos conversando con ellas sobre el análisis de la situación de las mujeres. Y queremos también comentarles que este programa radial es parte del convenio en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y el Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatoriano ODA. Producido y dirigido por Afrocomunicaciones, este programa busca contribuir a la democratización y pluralidad de la comunicación desde las voces diversas. La comunicación para nosotros también es una herramienta clave para generar procesos de diálogo que aporten a la construcción del pensamiento crítico y transformación social, siempre pensando en la riqueza plurinacional de nuestro país. También me acompaña, a mi lado está Katy Rojas, bienvenida.
Buenos días, Marisol. Buenos días, amigos y amigas que se unen desde las distintas latitudes del mundo. Estamos ya en nuestro segundo programa en Casa Nueva, en Flaxo Radio. Pues les damos la más cordial bienvenida. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales por Facebook e Instagram como Afrocomunicaciones EC y Afrocomunícate en X. Y en YouTube estamos como Afrocomunicaciones Ecuador. También nos pueden escribir al número de WhatsApp 09-83-75-8416 y dejarnos sus comentarios y sugerencias. Les recordamos también que la semana anterior, hace 15 días, planteamos una pregunta y fue la siguiente: ¿quién era el primer diputado afroecuatoriano? Y pues la respuesta justamente es Jaime Hurtado González, en el año 1979. Les vamos a contar un poquito de quién fue este gran hombre que fue abriendo camino para que los afro y las afroecuatorianas vayamos incursando en estos espacios de política y también para la toma de decisiones. Jaime Hurtado González fue el primer diputado afroecuatoriano de la historia del Ecuador en 1979. Después de 150 años de república y el primer candidato a la presidencia del Ecuador en 1984, ocupando el cuarto lugar en las representaciones de las izquierdas, pues su legado constituye un hito en la memoria histórica del pueblo afroecuatoriano y lo convierte en un patrimonio cultural inmaterial del pueblo afroecuatoriano. Mari, nuevamente contigo.
Sí, de hecho, Jaime Hurtado, cumplió años en febrero, porque su fecha de nacimiento de hecho fue febrero y su muerte también fue en febrero, entonces por eso nos consideramos pertinente e importante sobre todo rescatar a este magnífico y maravilloso aportador de la cultura afroecuatoriana. Ahora estamos en el mes de la mujer, por eso nosotros este día iniciamos marzo con M de Mujer. Para nosotras es importante porque cada 8 de marzo no es una felicitación, sino más bien una reivindicación, una conmemoración de todas esas luchas y resistencias que las mujeres, no solo negras, indígenas, sino a nivel mundial, hemos tenido en el mundo. Entonces, para nosotros es necesario recordar la importancia de reconocer la historia de los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres, niñas, que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. En este contexto, nosotros queremos formularles otra pregunta que dice así:
¿Cuál es el nombre de una de las mujeres afrodescendientes que luchó por los derechos del pueblo afroecuatoriano? Les repito, ¿cuál es el nombre de una de las mujeres afrodescendientes que luchó por los derechos del pueblo afroecuatoriano? Si ustedes tienen sus respuestas, ¿a dónde tenemos que comunicarnos, Katy?
Tienen que llamar al 0983-758416 o enviar su mensaje o también seguirnos a través de nuestras redes sociales.
Y seguimos aquí y tenemos el honor ya de tener a nuestras maravillosas invitadas. Para eso vamos a dar paso a nuestra cortina. Aquí comienza nuestro segmento La Palabra Está Suelta,
un espacio de expresión de memoria colectiva y resistencia.
Pues tenemos ya acá en los estudios a nuestra compañera y amiga Virginia Gómez de la Torre Bermúdez. Ella es médica feminista, activista por los derechos humanos de las mujeres. Ha trabajado por 40 años en la defensa del derecho a la vida libre de violencia y por el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente, activista por el derecho al aborto total. Fue gestora junto al movimiento de mujeres en la despenalización del aborto por violencia. Actualmente también es presidenta de la Fundación Desafío y coordinadora de proyectos de la misma, con quien estaremos en este instante dialogando sobre los derechos humanos de las mujeres.
Y queremos contigo empezar, Virginia, en este contexto de mujeres, de lucha, de reivindicación. Has venido trabajando sobre estos derechos humanos y queremos preguntarte cuáles son los avances y retrocesos en derechos humanos de las mujeres en el Ecuador.
A ver, buenos días. Gracias por estar en este espacio. Un saludo muy grande a las compañeras y personas que nos están escuchando. Bueno, avances tenemos. Varios avances, tenemos una constitución que garantiza los derechos sexuales y reproductivos, tenemos una constitución que garantiza una vida libre de violencia, hemos suscrito todas las convenciones internacionales que definen estándares para que el Ecuador los cumpla de acuerdo a los derechos humanos y a todos estos derechos que están en la constitución. Tenemos leyes, tenemos la ley en contra de la violencia, la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, el código de la niñez, el femicidio es un delito, tenemos una ley, ahí Geraldine puede hablar un poco más respecto a este tema, porque hay varias cosas en marcha en relación al femicidio. Bueno, tenemos esos avances, digamos, ese entorno jurídico que le garantiza a la mujer ejercer una vida plena, digamos. Pero desafortunadamente las leyes están escritas en el papel, pero los derechos no están escritos en el papel. Los derechos están en los cuerpos de las personas, no están volando por ahí. Y las personas, seamos hombres, mujeres o pertenezcamos a la diversidad sexual, incluso si somos parte de grupos de movilización que están migrando, con discapacidad, en fin, todas las personas tienen derechos, deben ejercer sus derechos humanos porque son inherentes a la calidad de ser humano. Pero en ese sentido, pues, tenemos precariedad en el país para que el país garantice todos los derechos. Y el derecho a una vida libre de violencia y los derechos reproductivos son parte de ello, ¿no? Y otra cosa que me parece importante, con esto termino mi intervención, es que estamos viviendo un tiempo, yo diría, siniestro, un tiempo tenazmente macabro, diría yo, y es sutil lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo un tiempo en donde la ultraderecha capitalista está teniendo una hegemonía política en el mundo, a nivel regional, a nivel local, y está glorificando el mal. O sea, puede ser que sea muy básico lo que estoy diciendo, pero el mal está de moda. O sea, siempre ha habido este concepto del mal. Pero el tema del mal ahora, en la realidad de las mujeres, es mucho más, más real, ¿no? Como el mal en el femicidio es un espectáculo, ¿no? La mujer muerta en las redes sociales, sus cuerpos expuestos, expresan la banalización del mal. Esto de la banalización del mal es un concepto que ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial lo acuñó una filósofa que se llama Hannah Arendt, lo ha dicho Rita Segato, una pedagogía de la crueldad, pero estamos viviendo eso ahora. En las mujeres es mucho más evidente, en la niñez, en la adolescencia es muy evidente. Entonces banalizar esa crueldad, ese odio que se ensaña en los cuerpos de las personas más vulnerables, como son las mujeres, las niñas, la adolescencia, es lo que estamos viviendo. Pero también estamos viviendo una época de invisibilización del pensamiento crítico. O sea, nos están prohibiendo pensar críticamente, nos están prohibiendo pensar, nos están llevando a la obediencia ciega, sobre todo a nivel del Estado, nos están impidiendo la memoria histórica. O sea, estamos inmersos en una sociedad de un consumo atroz, en donde lo único que podemos pensar a través de las redes sociales, que es una estrategia también, es en comprar y en lo que no tenemos. Entonces eso genera una violencia simbólica inmensa, inmensa, que estamos viendo lo que está pasando. Y ahí la ultraderecha, el capitalismo, muy ligados al poder económico, político, religioso y al poder de los medios de comunicación. Esa es un poco la realidad que estamos viviendo.
De hecho, efectivamente, porque los cuerpos, como tú bien nos dices, anteponen primero el capital que un derecho, que una acción a favor de nosotras. Gracias por tu intervención, pero tenemos que seguir conversando con eso, pero como estamos con el tiempo, vamos a pasar con Geraldine Guerra Garcés.
Vamos a presentar a Geraldine Guerra Garcés. Ella es comunicadora social y también tiene un diplomado en migración y desarrollo, otorgado por Flaxo Ecuador, y una licenciatura en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es presidenta de la Fundación Aldea, es activista y defensora de los derechos humanos y de la naturaleza. Su trabajo se enfatiza en la defensa de los derechos a una vida libre de violencia para mujeres, niñas y adolescentes, así como la incidencia para lograr una política efectiva, y también además es parte de la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia. En el 2022 fue nombrada como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la cadena británica BBC. Bienvenida, Geraldina. Contigo queremos abordar precisamente la violencia de género en Ecuador. A pesar de los avances que hemos tenido, como el voto, el que se visibilice la violencia y también el acceso a trabajos, aunque no son todavía igualitarios, sigue persistiendo esa violencia de género. ¿Cuál crees tú que son estos momentos de analizar justamente cómo se van dando estos femicidios en el Ecuador y cuáles son esas estadísticas que muchas veces el gobierno no hace caso, no quiere pasar por encima un montón de situaciones, pero sabemos que si nosotras las mujeres no estamos al frente, no luchamos por nosotras mismas, el gobierno nunca lo va a hacer. Entonces, queremos que tú nos cuentes un poco de estas estadísticas, las causas que se identifican al momento de analizar estos índices de femicidio.
Buenos días con todas las personas que nos escuchan, un placer estar aquí en este espacio. Sí, Ecuador y la región latinoamericana somos territorios en donde el ejercicio pleno del derecho a una vida libre de violencias para mujeres, niñas y adolescentes no es real. Cada vez más se convierte en algo tan lejano que parece inalcanzable, a pesar de que, como decía Virginia, tenemos la normativa. Tenemos todo en regla, digamos, entre comillas, pero todo está en los escritorios. En lo concreto de la vida de las mujeres, niñas y adolescentes de este país y de América Latina no se concreta. Y eso es por lo que las organizaciones de sociedad civil alzamos la voz y lo decimos. Para algunas cifras, Ecuador, según la Encuesta Nacional de Violencia, la segunda encuesta que hizo el INEC, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia en Ecuador. Entonces, señora, usted que nos está escuchando, amigo, amiga, amigue, usted cuente 10 mujeres que conozca, póngalas en su cabeza. De ellas, 6 han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida, aunque usted no sepa, porque la violencia es algo de lo que no se habla. Y en Ecuador hemos aprendido a callar, y ese es el principal problema que tenemos. No hablamos de los temas de violencia, los callamos en nombre de la de la unidad familiar, en nombre del que dirán, en nombre del prestigio. Eso no sirve cuando hablamos de violencia. Ese callarse o ese silencio lo que ha hecho es que la violencia prospere. Prospere en el silencio, en nuestras camas, en nuestras casas, en nuestras familias, nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestro país. Todo va escalando, ¿no? Y eso configura un país altamente, con cifras altas de violencia, en donde el femicidio es la escalada mortal. Porque el femicidio es lo último que, de lo que deberíamos hablar. En el año 2024, Ecuador, según Sociedad Civil, tuvo 274, por lo menos, femicidios, lo cual es atroz. Es más alto que España, por ejemplo. Se iguala un poco con Argentina, incluso creo que es más alto de lo del 2024, siendo que Ecuador geográficamente es un país mucho más pequeño. ¿Qué es lo que está pasando? Eso le preguntamos y le lanzamos la pregunta a las entidades de gobierno, que en cambio están ocultando cifras e invisibilizando realidades. Lo que le pasa al Estado con sus cifras, seguramente han escuchado las últimas declaraciones de la ministra Ariana Tanca, en donde ella habla de 6 femicidios en el 2025, y le digo de nuevo a la ministra, no sé en qué país vive, ese no es el país en donde estamos viviendo los y las ecuatorianas. En Ecuador el femicidio va escalando e incluso está presentando nuevas formas en las que se expresa, nuevos contextos, nuevos niveles de peligrosidad a lo que le hemos llamado los femicidios en sistemas criminales, porque violar a una mujer de 20 años, darle 20 balazos y dejarla tirada en una zanja es una expresión de misoginia y de odio contra los cuerpos femeninos. Entonces, ocultar las cifras e invisibilizar la realidad es lo que hace es que vivamos en un país que no existe. Por un lado tienes las cifras que están en las computadoras y los escritorios, pero por otro lado pasa lo que está ocurriendo en Esmeraldas, lo que está pasando en Guayas, en Los Ríos, en Manabí, donde ni siquiera están pudiendo las mujeres, incluso las defensoras de derechos, denunciar por miedo a las represalias y amenazas. Entonces, frente a ello el Estado se cruza de brazos y en vez de asegurar condiciones para la protección, la atención, la reparación, lo que nos está haciendo es ocultar. Y por eso estamos, sociedad civil, para decir que nadie nos calla. En el 2025 ya vamos contabilizando más de 50 femicidios y todavía estamos validando. El mapa de este año no lo pudimos lanzar el 8 de marzo, lo vamos a lanzar a finales de marzo, así que serán ustedes, digamos, puestas en conocimiento de estas nuevas cifras de femicidio, pero nunca olvidar que el femicidio es lo último del que deberíamos hablar. Deberíamos estar hablando de prevención, de atención, de protección, no de la escalada mortal del femicidio. Así que nos queda mucho por hacer y como sociedad civil nadie nos calla.
Sí, así es, Geraldine. Son cifras tan altas a las que las mujeres hemos llegado en cuanto a esto de femicidio, ¿no? Pero queremos que esta situación se vaya transformando y vaya cambiando, porque no creemos eso para nuestros hijos, hijas e hijes. ¿Qué opinas, Virginia, sobre esta nueva forma de violencia que precisamente ayer la ex esposa de del presidente de la República, Noboa, habló sobre esto de la violencia vicaria, que es algo que muchas de las mujeres a veces sufrimos y eso ha sido silenciado y acallado y es un sufrimiento que va prácticamente matando y aniquilando a la mujer?
Sí, o sea, es preocupante. Quiero decir que reciban nuestra solidaridad la señora Goldbaum. Ayer se presentó, ¿no? Y relató de una manera muy dolorosa y triste lo que le sucede. Y quisiera decir que ella, siendo una mujer que tiene recursos, no tiene el poder. O sea, y ahorita está acorralada. Por eso está solicitando apoyo y está visibilizando su caso. No lo ha hecho durante estos 6 años. Lo ha hecho ahora porque su situación es diferente, ¿no? El poder político y el económico están sobre ella, está acorralada. Entonces yo creo que nuestra solidaridad, la violencia vicaria, igual que la violencia ginecobstétrica, son violencias invisibilizadas. La violencia vicaria es una violencia que expresa un riesgo elevadísimo de femicidio. Un hombre que es capaz de de manipular a la hija y de violentar a la madre, es un hombre que es capaz de cualquier cosa. Y claro, el momento en que sucede esto, y si no hay un contexto legal, porque realmente no está tipificada la violencia vicaria, pues podría darse el caso de que quede en impunidad. Pero de todas maneras, aunque no haya el caso, aunque no esté tipificado, ahí hay violencia contra la madre, hay violencia contra la niña, y eso es lo que la justicia, ahora que tiene los elementos, debería juzgar y debería tramitar. Entonces, la violencia esta es importante, el trabajo que está haciendo todas las mujeres que le están acompañando, porque hay mujeres que le están acompañando a la señora Goldbaum, y el trabajo de tipificar esta violencia, yo creo que es súper importante en la asamblea.
Sí, de hecho, cuando vemos este tipo de violencias, a veces la gente como que no está entendiendo, porque se queda en pegarte o insultarte. Para la gente se queda ahí, ¿no? Dice, él fue violento conmigo, pero no hay esas, no sé si diríamos educación, o más bien cómo pondríamos estas opresiones, porque son diversas, ¿no? O sea, no es que me golpean y me insultan y eso ya se acabó ahí. O sea, hay otras formas que se ejercen de violencia, y de manera cruel, súper cruel, en los cuerpos de las mujeres, y se profundizan aún más en las mujeres negras, en las mujeres indígenas, en las mismas migrantes. Entonces, ¿cuál sería el análisis desde ahí, Geraldine?
Digamos, la violencia vicaria es una realidad que ha estado invisibilizada y oculta, pero no quiere decir que no ha existido. Lo que pasa es que en este momento, en estos nuevos tiempos, digamos, los últimos años, se ha empezado a darle cuerpo, contenido académico. Y ahí aprovecho este espacio, que estamos en una academia, que es tan importante leer las nuevas realidades para poder entender y darle contenido y que no parezca, ¿no? La violencia vicaria es toda aquella violencia perpetrada contra otros miembros de la familia, o incluso contra mascotas, que tienen el fin de causar un sufrimiento permanente a la víctima, en este caso a la esposa o a la pareja, compañera, ¿no es cierto? Entonces es una violencia que entra también en la rama de la violencia sutil, de la violencia psicológica, y que poco a poco te va mermando y te va terminando, que es el fin último de la violencia, ¿no? Entonces, cuando personas como la señora Goldbaum se atreve, ¿no?, y con toda su fuerza, a denunciar en la asamblea, es una oportunidad que tenemos como sociedad civil, como ciudadanía, a entender y a identificar lo que nos está pasando, porque tal vez muchas de las personas que nos escuchan han vivido o conocen los casos. Hay un estudio muy interesante en Guayaquil, por ejemplo, en los barrios urbanos marginales, en donde hace ya 5 años, miren, en donde se analizaba cómo las mujeres víctimas de violencia tenían violencia vicaria porque todas sus mascotas eran asesinadas por sus parejas violentas. Entonces eran dejadas los gatos, los perros en la puerta, tipo, es una amenaza sutil, ¿no? ¿Qué voy a hacerte? Y esto le hago al perro, ojo que después sigues tú, ¿no? Esto le hago al gato. Porque entonces es cómo entender que estas nuevas formas de violencia, que ya las estamos nombrando, y ese es el primer paso, nombrar las violencias. Así como hemos dicho, nombramos los femicidios en sistemas criminales, porque tenemos que nombrarlos, porque si no los nombramos, son cientos de familias que se quedan sin acceso a los derechos, por ejemplo, sin acceso a la reparación integral para hijos e hijas. Y da la casualidad que muchos de los casos de este tipo de femicidios, digamos, son perpetrados contra mujeres racializadas o empobrecidas de barrios urbanos marginales. Y son casos que se quedan, nadie sabe dónde están. Ojalá la academia se anime a investigar y a ver qué casos son, cuál fue el seguimiento del caso, están llegando a juicio, qué está pasando. Se quedan ahí en la, digamos, yo digo, en una niebla, en un espacio, como en un saco en donde ponen todos los casos que dicen, no, es que no podemos hacer nada, ¿no?
Se convierten en cifras, podríamos decir, porque...
No, ojalá los convirtieran en cifras, los invisibilizan porque no los nombran. Sociedad civil los convertimos en cifras, y es importante que la academia lo retome y lo analice. Ecuador, desde el año 2021, vive otras expresiones de violencia, de diversas violencias. Una de ellas es la violencia de género, y dentro de esa, una de ellas es el femicidio. ¿Cómo se perpetra el femicidio? Para ponerles un ejemplo, ¿por qué hay un uso exacerbado de armas de fuego? Eso ya debería ser una alerta para la política pública, para nosotros como ciudadanía. ¿Por qué en un país donde no es legal portar armas, resulta que los femicidios son la principal arma con la que nos están matando? Eso es para alarmarnos y para que la política pública pueda empezar a generar acciones específicas de acuerdo a los territorios. Pues no es lo mismo una política pública en Guayaquil urbano, que en Guayaquil urbano marginal, o que en Los Ríos, ¿no es cierto?, o que en Chimborazo. Y el Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional y diverso, por lo tanto, el Estado tiene la obligación, es decir, quiero decir, sus funcionarios y funcionarias, empezando por el señor presidente, a mirar cómo va a enfrentar estas realidades de acuerdo a los territorios. Y eso creo que es la apuesta principal, y eso la academia también tiene mucho que decir para levantar la voz y no quedarse callada.
Gracias, Geraldine. Virginia, les comentamos que nuestro tema de hoy es el análisis de la situación de las mujeres en el Ecuador. Y seguimos con nuestro corte musical.
¿Desde dónde hablan los que hablan desde afuera? Los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros, busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. ¿Desde dónde hablan las que hablan desde afuera? Las que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros, busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Me miro al espejo, no veo solo una mujer. Veo una mujer negra llena de poder. Raza es la historia que en mi cuerpo se escribe. Jerarquización mal hecha para quien la recibe. Clasificación desde un poder desigual. Destructivo instrumento le ha puesto a su final. Mi cuerpo no es objeto de sujeción y dominio. Si no lo peleo ahora me llevas al exterminio. Subalternas excluidas, sometidas, explotadas, tachadas de la lista, las poco escuchadas. Y si aún así dices que no hay racismo, si sigues pensando así, lo conviertes en lo mismo. La batalla se pelea cada vez más con el cuerpo, también con ideas claras que hacen el cambio por dentro. Recibo la violencia, la transformo en canción y se la devuelvo al mundo y doy toda una lección. Mujer negra disidente, sin riqueza popular, mis banderas de lucha, nadie me va a parar. El día que lo que soy a nadie le incomode, y el sistema que me saca y que cada vez me jode. ¿Desde dónde hablan los que hablan desde afuera? Los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros, busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Cuando mi pensamiento lo vean más que mi piel y sepan de que estoy hecha y aquí tengo mi papel. Ese día cuando llegue, espero estar viva, rompiendo con mis hermanas que siempre me motivan. No sé muy bien lo que es la civilización. Nos ha deshumanizado, requiere reconstrucción. Pero en cambio sí, lo que es la esclavitud, patriarcado, persecución, lo sé con esa actitud. Y ahora no soy yo, soy una historia. Hace siglos vendida por una moda escoria. Despojada de mi integridad, la vida vuelta a mierda. Arrancada de mi tierra, aunque a poco le remuerda. Una forma de borrarme es que te niegues a nombrarme. Y que tus privilegios no accedas a cuestionarte. Tienes que encontrar los puntos ciegos en tu actuar. Si estás interesado en no dejarlo pasar. Han decidido por nosotras, me han quitado la palabra. Me han borrado el camino de una forma muy macabra. Luego dicen tranquilamente, todos somos negros. Has vivido una historia de racismo, te lo creo. ¿Desde dónde hablan los que hablan desde afuera? Los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros, busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. ¿Desde dónde hablan las que hablan desde afuera? Que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestras, busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión.
Acabamos de escuchar a Sea, que es una rapera feminista afrocolombiana, dejándonos su mensaje en esta canción de lucha y resistencia en todos los sentidos, ¿no? Como pueblo tenemos luchas históricas que tenemos que seguir librando, y justamente venimos de, como afroecuatorianos, de una matriz matriarcal donde las mujeres hemos estado siempre al frente de muchos procesos, y eso también a la vez ha hecho que por esta visibilización en los procesos seamos también violentadas. Mari, tú tienes también otras preguntas para nuestras invitadas de hoy.
Sí, regresando a este análisis, nos han comentado Geraldine y Virginia ciertos aportes que han hecho de cómo está la situación de las mujeres aquí en Ecuador. Y yo lo que casi estamos llegando al final, lo que me quedaría por preguntar es qué nos queda por hacer para la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Virginia.
Sí, bueno, yo creo que es importantísimo hacer una lectura de lo que nos está sucediendo más allá del problema específico, ¿no? Cada una de nosotras tiene como especificidades en la lucha que hemos tenido, los derechos reproductivos, sexuales, el femicidio, todo eso está en un contexto político. Y yo quiero recuperar aquí una cita que decía el doctor Francisco Vallejo, médico salubrista, que decía que para la salud la determinante social más importante es la determinante política. O sea, estamos en manos de las decisiones políticas para avanzar o retroceder. A pesar de que las leyes no se cumplan, hay leyes, por ejemplo, concretas, como el derecho al aborto por violación. O sea, es una ley que ahorita está con dos demandas de inconstitucionalidad, es una ley que tiene unas medidas cautelares, Y aún así esa ley no responde a toda la realidad que viven las mujeres en el país, y por eso las mujeres queremos que se despenalice el aborto totalmente. Eso sería un avance y ese es el camino. Pero no sé si en el contexto que se nos viene eso sea posible. O sea, pero vamos a seguir insistiendo. Les quiero dar otro ejemplo. Por ejemplo, ahorita en la Asamblea hay una propuesta de ley del concebido no nacido. Es una ley que si se aprueba, pues tendríamos retrocesos, porque reconocerle al concebido es reconocer que no hay cómo tomar ninguna decisión, y que las leyes que están definiendo una jerarquización de las decisiones de las mujeres por sobre el producto de la fertilización, del qué sé yo, del embrión o feto, no valdrían, no existirían. Entonces esas son cosas, por ejemplo, que no están a la vista. Me acabo de enterar de que esa ley está ahorita, parece que en el último tramo, vamos a ver si es así. Pero yo creo que hay que saber y reconocer que estamos viviendo una realidad compleja, una realidad en donde el objetivo es disputarse los imaginarios, disputarse el cómo pensamos, ¿sí? Ese es el escenario. Y la batalla, la guerra, está en el ciberespacio, desafortunadamente está aquí en los celulares. Es la batalla cultural, como lo dicen los antiderechos, nos están disputando estos espacios en donde pensar es malo, el pensamiento crítico es malo, todo es culpa de la ideología de género, todo es culpa del progresismo. La criminalidad es culpa del migrante o de las personas racializadas o del pobre. El tema de la sobresaturación de información que tenemos es súper importante, porque eso nos mantiene alienados y cautivos de un espacio virtual que no nos deja pensar, porque ese es el objetivo, y el objetivo es el consumo, ¿sí? O sea, el capitalismo, el consumo. Todo eso tiene un trasfondo que es patriarcal, ¿no? Y es el poder político, económico, de la comunicación, y poder religioso. Están juntos, y no veamos todo lo que está haciendo el gobierno de Norteamérica, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos. Y es un pensamiento hegemónico que ya tuvo frutos en Argentina. Estamos viendo lo que está pasando en Argentina, en El Salvador, no sé, en nuestro país no creo que sea diferente. Entonces, el tema es reconocer que nos están quitando la capacidad del pensamiento crítico, y lo que están queriendo es que no reconozcamos que tenemos una tradición de lucha, una memoria histórica que hay que continuar. Entonces, yo creo que es súper importante para los temas de las mujeres, sobre todo, que junto con el movimiento indígena, yo creo que somos los únicos movimientos que estamos vivos. Sí, entonces es súper importante reconocer eso y reconocer la capacidad de lucha y de organización, que no la debemos dejar. Este es un espacio de visibilización, por ejemplo, un espacio alternativo. Es muy importante consolidar estos espacios, y la organización popular es súper importante.
Sí, Geraldine, tú nos habías mencionado que 6 de cada 10 mujeres sufren violencia en el Ecuador. También nos habías mencionado que en el 2024 hay 270 feminicidios. ¿Quiénes son esas mujeres que mueren?
Son mujeres diversas, de todo tipo, de toda edad, de toda pertenencia cultural, digamos, están en todas partes, en todo el país, siendo algunas provincias con mayores índices de femicidio, como Guayas, Manabí, Pichincha, son las provincias, Azuay, ¿no? En general la violencia nos afecta a todas, no importa dónde estemos, dónde vivamos, por eso es un problema de todos y todas y todes, es un problema que nos tiene que convocar. Porque si las mujeres somos la mitad de la población, en Ecuador representamos el 52%, también significa que somos la mitad de los votantes, de las votantes, y eso les decimos a los candidatos a la presidencia en este momento. Por lo tanto, tiene que haber decisiones contundentes y voluntad política contundente para defender el derecho a una vida libre de violencia, y eso significa entregar presupuestos, no solo palabras en los escritorios, ¿no? Creo que estamos en un momento histórico único. Yo nunca antes había visto el contexto que tenemos, y voy a convocar las palabras de la maravillosa Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, cuando dice que tenemos que ir contra este sistema de muerte, patriarcal, misógino, racista, extractivista, que nos quiere despojar de todos los derechos a todas las personas y a todos los seres vivientes del planeta, ¿no? Creo que es importantísimo que empecemos a mirarlo y a nombrarlo de esa manera, de manera conjunta, tejiéndonos, tejiendo los lazos, soltando la palabra en todos los espacios, que es la única que no nos pueden quitar, y empezar a generar puentes de diálogo y de conversación y de construcción de lo que queremos, de cómo queremos vivir en este territorio, por ejemplo, aquí que se llama Quito. ¿Cómo quieren vivir aquí en Quito? ¿Qué tipo de ciudad quieren que sea Quito? Y así en cada territorio, que son diversos y son diferentes. Y para despedirme, voy a convocar a responder a tu pregunta y convocar esa maravillosa memoria de la Martina Carrillo, gran lideresa afro, que nos enseñó mucho y nos marcó un camino importantísimo para las mujeres, no solo para las mujeres afro, sino para las mujeres en general, por su fuerza, su valentía para defender los derechos.
Gracias, Geraldine. Y sí, justamente Martina Carrillo abrió estos procesos a la libertad para nuestro pueblo, porque ella descalza vino a Quito a denunciar todo lo que nuestras ancestras vivieron.
Y de hecho, habíamos iniciado este espacio con una pregunta que decía, ¿cuál es el nombre de una de las mujeres afrodescendientes que luchó por los derechos del pueblo afroecuatoriano? Ya lo había mencionado Geraldine, pero Katy, cuéntanos un poquito más sobre esta ejemplar mujer.
Bueno, esta gran mujer vino también junto a otros hombres y como pago también recibió más de 100 latigazos. Pero esto fue justamente lo que abrió los caminos de libertad para llegar hasta donde como pueblo hemos avanzado. Hay deudas que todavía aún no son reparadas, como estamos viviendo lo que es el genocidio estadístico, y pensamos y creemos que si esto no es tomado en cuenta por las instancias gubernamentales, nunca van a poder crear política pública para que nuestros hermanos y hermanas puedan acceder a los derechos más básicos, como es la educación, la salud, la vivienda, y sobre todo tener estos puestos de toma de decisiones donde nosotros con nuestras propias voces, con nuestras propias palabras, podamos expresar las necesidades de nuestro pueblo.
Martina Carrillo, como bien lo mencionaba Katy, ella también es una lideresa que nació en la provincia de Esmeraldas en el siglo XVIII, y ella luchó, como bien lo decía Katy, contra la explotación y el abuso hacia las personas esclavizadas en Ecuador. De hecho, a pesar de que ya había leyes a favor de las personas negras que estaban esclavizadas, ninguno cumplía. Esto que pasa hasta ahora en la actualidad, igual. Tenemos leyes plasmadas en el papel, como dice Rita Segato, las leyes plasmadas no nos sirven porque eso no genera un proceso. Tal vez están plasmadas ahí, pero ¿qué hacemos con unas leyes escritas que no dicen nada? Entonces, sin embargo, esa lucha, como bien lo decía Katy, de Martina Carrillo, tenía que llegar a Quito, a las autoridades coloniales, para ver si le atendían sus reclamos. Pero Martina Carrillo, en vez de eso, recibió 100 latigazos. Pero eso no le frenó a ella tampoco para seguir luchando por los derechos de su pueblo. Por eso ella es considerada como un referente en la historia de la diáspora africana y en Ecuador, y su legado sigue vivo en la lucha de los derechos de las comunidades afrodescendientes.
Bueno, yo creo que un poco ya para ir finalizando también, nos gustaría que ustedes, como personas que hacen estos análisis, como hermanas que hacen estos análisis que nos llevan a la reflexión, especialmente a nosotras las mujeres, y cuánto daríamos para que todo el pueblo ecuatoriano se una, porque si las mujeres paramos, el mundo se cae, y eso muchas veces no se dan cuenta. Y especialmente hacemos un llamado al presidente y a las autoridades para que las políticas públicas que se dicta en pro de las mujeres no quede solo escrito en el papel, sino que tengan presupuestos y tengan también espacios donde sean puestos ya en, se hagan efectivos, porque muchas veces están por ahí y se burlan de estas leyes. Entonces yo quisiera que ustedes puedan dar ese mensaje a las activistas, a las feministas, a que sigamos luchando, porque esta estas desigualdades que también vemos ahora es ponernos mujeres contra mujeres, y eso es lo que no queremos. El movimiento feminista muchas veces se ha visto fragmentado por ciertas situaciones, pero ustedes, ¿cuál es el mensaje que darían para que nosotros sigamos impulsando esta lucha, y especialmente a las generaciones que están viniendo junto a nosotros y detrás de nosotros?
Bueno, yo tengo mucha esperanza en el movimiento de mujeres y en el movimiento feminista. Estoy absolutamente consciente, después de tantos años, de entender y ver que el movimiento social es diverso. Así como decía Geraldine, las realidades de los espacios, ciudades, son diversas. El feminismo es diverso, ¿sí? Y no tenemos que preocuparnos porque aparentemente estamos fraccionadas. Hay en el país un sinnúmero de expresiones, de sobre todo de jóvenes feministas que están luchando y están trabajando en sus territorios. Y eso es la primera constatación, que es necesario creer en ese movimiento, creer que existe, creer que están ahí, porque sí están ahí, sí estamos ahí luchando. Entonces hay compañeras que luchan de esa manera, otras nos vamos a la asamblea, nos juntamos con los asambleístas, hacemos una incidencia que no se ve, pero que es incidencia, por ejemplo. Y yo creo que es súper importante recuperar esas experiencias locales. O sea, ustedes en Esmeraldas, las compañeras de Esmeraldas, tienen una tradición de lucha muy grande. O sea, desde recuperar el nombre de Martina Carrillo es un avance, es una ganancia. Yo, por ejemplo, en Río Verde, ahí hay un grupo de mujeres que el año pasado lograron inaugurar la Casa de la Mujer en Rocafuerte. Ahí se reúnen, ahí se juntan. Y ahí hay 5 puntos de información en las diferentes parroquias de Río Verde, en donde las mujeres organizadas dan información sobre violencia, violencia sexual, acompañan a las mujeres. Por ejemplo, esos espacios de información gestionados por las mismas mujeres, que por ahí recibieron un taller, recibieron una información, un papelito, en donde son muy importantes. Esa misma experiencia está en Manabí, por ejemplo, en 9 cantones de Manabí, que tiene los puntos de información Tejiendo Sueños. En Río Verde se llaman Esperanza, y en Santo Domingo existen, en Ambato existen. Entonces hay cosas que nos dan esperanza. Porque estamos trabajando, o sea, estamos trabajando, y creo que para terminar, la consigna es estar conscientes de la realidad que viven las mujeres, la niñez, la adolescencia y en general la población. Hay que estar conscientes de eso. No es cierto que la violencia ha bajado, no es cierto que ahora es terrible decir ahora se mueren menos. O sea, lo que no queremos es que nos maten, que nos violen, que nos secuestren, que nos peguen. Hay que estar conscientes de la realidad, y hay que luchar contra eso, o sea, que no nos impidan el ejercicio de pensar críticamente, ese es un poco, y de organizarnos.
Bueno, hay tanto que decir, ¿no? Yo creo que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista es plural, diverso e infinito. Estamos en todas partes, en todos los sitios. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que aprender es a mirarnos y a reconocernos y a saber y a conocernos. Creo que nos hemos olvidado mucho este tema de las redes sociales, de esta comunicación vía mensajito de texto y emoticons. Nos ha quitado la comunicación real, que es la comunicación presencial. Así que animo a todos, a todas, a todes, a conocer, a ir a conocer. En donde usted viva, acérquese a conocer a las organizaciones, asociaciones, siempre hay, en todos los sitios, en todos los barrios, en todas las comunidades, ¿no? Creo que esa es la apuesta, empezar a tejernos, y para eso tenemos que empezar a conocernos más allá del teléfono celular y de las redes sociales, sino en presencia. Pero quiero también hacer un llamado específico a la academia, ya que estamos en un espacio de la academia aquí en Flaxo. Ojalá quienes están aquí en la academia, tanto docentes como estudiantes, hombres, mujeres de las diversidades, empiecen a generar información. Están en la academia. Esta es una universidad de posgrado. Muchas de las personas que estudian aquí o que son docentes también son funcionarios, funcionarias públicas, o están vinculadas a procesos de cooperación internacional, a organizaciones. ¿Por qué no empezar a investigar lo que pasa en las realidades de las mujeres de manera diversa para generar información, para generar conocimiento científico, como dice la gran Marcela Lagarde, la feminista mexicana? Empecemos a crear evidencia de lo que decimos. Pero a eso está la academia. Empecemos a hacer nuevas tesis, nuevos estudios, nuevos diagnósticos. que tengan que ver con la vida concreta y cómo realmente la academia se baja a los territorios y no solamente en la biblioteca. Acérquense aquí al noroccidente de Pichincha, tantas expresiones y tantas cosas que podríamos decir solo del noroccidente de Pichincha. Pero y así en cada espacio académico debería ser como un lugar donde exploten y reverberen el conocimiento, en donde las organizaciones tengamos y decir, en el Flaxo han hecho esta investigación sobre las mujeres en los barrios urbanos marginales de Quito, de Guayaquil, de ¿cómo? ¿Qué hacemos? De Los Ríos. Ojalá esa sea la apuesta y ese es el llamado.
Se me vino ahorita que ayer estaba viendo sobre ciertas científicas que se han dedicado ahora a explorar el cuerpo de las mujeres, porque dicen que antes, por ahí por los 70, solo se dedicaban a explorar los cuerpos de hombres, ¿no? Es decir, el patriarcado es el único que existe. Pero a mí me alegra mucho saber que ya hay exploraciones en donde digas, la mujer tiene etapas, la menopausia, la adolescencia, pero que no es la misma que el hombrecito, porque la mujer carga, cuida y tiene otras formas de expresión, otras formas de llevar su vida, ¿no? Entonces, es muy importante lo que tú dices, por eso traigo a colación eso. Y bueno.
Bueno, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Pues queremos que ustedes den sus palabras ya de finalización y puedan despedirse también con ese mensaje de esperanza para que tengamos días mejores, no solo nosotras las mujeres ecuatorianas, sino también en el mundo entero. Adelante, Virginia.
Tenemos un minuto. La resistencia y la desobediencia es algo que nos ha caracterizado a las mujeres, sobre todo la desobediencia. Yo creo que hay que entender que hay muchas cuestiones que pueden ser ilegales, pero son muy éticas. Entonces hay que recuperar la desobediencia, hay que recuperarla, visibilizarla y desobedecer. Porque desobedeciendo estamos resistiendo y estamos enfrentando lo terrible que es el mundo que se nos viene encima. Pero la esperanza es que ahí estamos reaccionando, dando respuesta, y la respuesta es en lo local, en la junta parroquial, en el barrio, ahí es donde, no les estamos pidiendo que vayan a la asamblea, o sea, si quieren vayan también, pero es ahí, cerquita donde están, o sea, es bonito, no es complicado, es muy desafiante, pero es imperativo y es urgente que nos juntemos y reaccionemos a lo que se nos está viniendo encima.
Yo creo que hay que resistir, desobedecer sin miedo. Es complicado. Nos dicen locas todo el tiempo, ¿no? Hay que, a pesar de todo eso, a pesar de todos esos ataques y de esas resistencias contra nosotras podamos seguir adelante y dando el primer paso. Demos el primer paso, y el primer paso, como dice Virginia, es en nuestras casas, con nuestras relaciones primeras. Nuestros novios, maridos, no maridos, amantes, hijos, hijas, abuelos, hermanos, cuñados, ahí es donde empieza todo. Y entonces empecemos a tejernos para poder mirarnos a los ojos y poder resistir a este sistema de muerte que tenemos encima.
Agradecerles, gracias por semejantes aportes importantes también, agradecer a estas maravillosas invitadas, gracias por compartir este espacio dedicado a la mujer, no solamente mujeres afros, indígenas, sino todo, porque como bien decían nuestras invitadas, las violencias nos traspasan a todas. Un mega abrazo y les invitamos a que nos miren y nos escuchen en nuestro próximo programa, que es el 26 de marzo de 10 a 11 de la mañana, por aquí, por Flaxo Radio, en este su tambor en la diáspora. Katy.
Sí, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa del día de hoy, con cifras y datos muy interesantes. No olviden que ustedes pueden escuchar, volver a escuchar este programa a través de nuestro podcast, Afro Podcast, y también agradecer a nuestras compañeras que hoy no pudieron estar, pero sabemos que están acompañándonos a la distancia, tanto a Jackie como a Karina Gallegos. Y también agradecemos a nuestro compañero que hace controles aquí con nosotros, y pues nos estaremos escuchando en 15 días. Un abrazo, y que lo que hemos conversado hoy no quede solamente en lo etéreo, sino que vayamos haciendo realidad, nos empoderemos y sigamos adelante con la lucha.
el tiempo de nuestro encuentro se cumplió.
Por ahora termina nuestro programa.
Los tambores se toman un descanso.
Les agradecemos por acompañarnos en este viaje sonoro.
Les invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa para seguir compartiendo historias, ritmos y voces que enriquecen nuestra identidad.